Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 30 de julio y las altas temperaturas van a seguir siendo hoy las protagonistas porque vuelven a subir. Nos dicen los del tiempo que estamos en la primera gran ola de calor del verano que durará al menos hasta el próximo sábado. A esta hora tenemos ya 19 grados en la sierra, 24 grados en Madrid capital y 23 en la zona sur. Hoy alcanzaremos los 40 en numerosos puntos de la comunidad. Este jueves, por cierto, han entrado en vigor las nuevas medidas acordadas por el Gobierno regional para frenar los contagios por COVID. Desde hoy se hace obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, aunque esté garantizada la distancia de seguridad. Los locales de ocio, desde esta pasada medianoche, han adelantado su cierre a la 1:30 y no se permiten más de 10 personas en las mesas de terrazas y restaurantes. Ayer el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, matizaba algunos de los aspectos de la denominada cartilla COVID. Asegura que no es un pasaporte inmunitario, sino que lo que persigue es que haya un registro de datos sobre quién ha pasado la enfermedad.
No es ningún pasaporte de inmunidad. No busca generar privilegios ni beneficios en nadie. Lo único que busca es tener información ordenada y adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test, PCRs, pruebas rápidas, con su fecha y el resultado para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.
En todo el país, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 1.153 contagios y 5 fallecidos. Se trata del peor dato desde el pasado 1 de mayo, cuando estábamos todavía en pleno confinamiento. Por cierto, que en una respuesta al Defensor del Pueblo, el gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que el comité de expertos, que por ejemplo habría decidido supuestamente que la región entrara más tarde en la fase 1, nunca existió, sino que lo habría decidido el ministro Salvador Illa de forma unilateral, es decir, que el gobierno habría mentido. El PP ya ha pedido por este asunto explicaciones. Ya en clave económica, la apertura de establecimientos en las últimas fases de la desescalada permitió que las ventas del comercio minorista subiesen en la Comunidad de Madrid un 1,6% en el mes de junio, mientras que el empleo en el sector aumentó un 1,3% con respecto al mes de mayo. Unos datos que analizaba ayer por la tarde en declaraciones a Onda Madrid, en el espacio Madrid Directo con Nieves Herrero, el consejero de Economía Manuel Jiménez.
Empezamos a estar en tasas positivas de crecimiento respecto del año pasado. Y mientras que en España caen, las ventas anuales del orden del 3%. O sea, quiero decirle que Madrid tiene mucho músculo económico, que lo volvió a demostrar a principios de semana cuando conocimos que Madrid sigue siendo el corazón económico de España, que sigue siendo la primera autonomía de España que representa más del 19,3% del PIB.
Vox intentó ayer acaparar todo el protagonismo al anunciar en el pleno del Congreso, en el que Pedro Sánchez explicó lo conseguido en la última cumbre de Bruselas, que presentará en septiembre una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Escuchamos al líder de Vox, Santiago Abascal, y la respuesta de Pedro Sánchez.
No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen.
Y yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señor Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
De momento, ninguna formación política parece estar por la labor de apoyar esa moción de censura, es decir, que Vox se habría quedado solo. Incluso desde el PSOE o desde Esquerra se considera que se trata de una moción contra el PP y contra Pablo Casado, con la intención de que Vox lidere la oposición. Es lo que decía ayer Adriana Lastra o Gabriel Rufián. En cuanto a los resultados de esa cumbre de Bruselas, Sánchez quiso sacar pecho por lo conseguido e hizo hincapié en el trabajo del gobierno español en las negociaciones del Fondo Europeo de Reconstrucción.
Y puedo asegurar desde la humildad que la posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones. Fue la primera que abiertamente planteó transferencias en el marco presupuestario y permitió tender puentes de acuerdo entre los grupos favorables y desfavorables a la mutualización de la deuda. Marcamos en ese momento el camino por el que acabaría transitando también la propuesta franco-alemana y la de la Comisión Europea.
Para el líder del PP, Pablo Casado, se trata de un rescate en toda regla.
Y usted dijo aquí, voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso que no ha cazado usted, que usted ha estado pasivo mientras lo cazaban otros.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y noticia es un día más, el tiempo y las altas temperaturas. Ainhoa González.
Jueves de mucho calor, ya con aviso oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, ola de calor hasta el sábado. En nuestra comunidad se va a reflejar en unas temperaturas que de nuevo serán elevadas y podrían volver a alcanzar los 40 grados en puntos del interior, el este o el sur de la comunidad. Aviso naranja activado en las horas centrales de la jornada en esas zonas y de nivel amarillo en la sierra. De cara al cielo, la estabilidad va a ir poco a poco cediendo un poco de cara a la tarde, ya que se podrían desarrollar las nubes y llegar a dejar chaparrones, incluso en forma tormentosa. Por eso también habrá aviso por posibilidad de tormentas de forma local en puntos de la sierra, aunque se podrían dar en otras zonas de la comunidad también de manera dispersa en la segunda mitad de la jornada. Lo dicho, hoy incremento de la nubosidad y posibilidad de algún chaparrón de cara a la tarde y sobre todo temperaturas que hoy nos hacen tener mucha precaución.
Miramos ya al tráfico, primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se retiraron ya los vehículos que estaban averiados en distintas zonas de la M30, en la Avenida de la Ilustración, en la zona próxima al Puente de la Avenida de América, Puente de Ventas, y en esos puntos ya se recuperan todos los carriles, pero en concreto en el Puente de Ventas, pero ya en superficie, se realizan obras. Hay un estrechamiento de calzada muy importante que afecta a los giros en esa zona del Puente de Ventas y también puede afectar a la incorporación a la M30 en sentido sur. Por lo tanto, se pueden evitar esa zona mucho mejor. Y recordamos que también conviene evitar la zona inmediata, la Glorieta de Lope de Hoyos. A esta hora el tráfico ya, aunque no es muy activo, no es muy intenso, pero se desenvuelve con bastante lentitud, sobre todo en la conexión de la Avenida de América con María de Molina.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora dificultades en la circunvalación M40 por la avería de un vehículo en Villaverde, sentido A4, que está generando 6 kilómetros de tráfico lento. Además, hay densidad circulatoria en la entrada a Madrid por la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A5 en Arroyomolinos. También de salida de la capital, tráfico en aumento en la A3 a su paso por Rivas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 8 minutos. Siguen aumentando los contagios por coronavirus en España. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 1.153 contagios y 5 fallecidos. Se trata del peor dato desde el pasado 1 de mayo, cuando estábamos en pleno confinamiento y en el estado de alarma. Aragón continúa a la cabeza, seguido de Cataluña y Comunidad de Madrid. Beatriz Marín.
Repuntan los contagios en las últimas horas, se superan los 1.000 nuevos casos en solo un día. Es la cifra más alta desde hace 3 meses. Aragón a la cabeza con más de 400 contagios, seguido de Cataluña y de Madrid, con cerca de 200 en cada comunidad. La situación ha mejorado algo en Lérida y por eso el gobierno catalán ha levantado las restricciones en las zonas más afectadas, en Lérida y en otros 6 municipios de la comarca del Segrià, donde podrán volver a abrir negocios, comercio y hostelería, aunque con limitaciones de aforo. Alba Vergés es consejera de Salud.
Hemos conseguido cambiar la tendencia de la transmisión del virus. Podemos proponer unas medidas para los próximos 15 días que son más flexibles que las que teníamos estas 2 últimas semanas, pero continuamos en situación roja, ¿no? En situación de mucha incidencia de nuevos casos.
En Cataluña, la justicia ha permitido abrir los cines y gimnasios, pero no a los locales de ocio nocturno que se han manifestado en Barcelona y denuncian pérdidas de 60 millones de euros. En Aragón, la comunidad más afectada, el gobierno regional ha comunicado que hay 45 residencias que tienen algún positivo. En concreto, en un pueblo de Teruel hay una residencia con más de 60 contagios y dos fallecidos este martes. Además del repunte de los contagios, suben también las hospitalizaciones, más de 400 ingresos en los últimos días, el doble respecto a hace un par de semanas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ayer en el Congreso, en el último pleno del año, para dar más detalles del Fondo de Reconstrucción Europeo aprobado en la última cumbre de Bruselas. Vox intentó llevarse todo el protagonismo anunciando su líder, Santiago Abascal, que a la vuelta del verano va a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Forcarazo.
Vox hará realidad la moción de censura en septiembre. Santiago Abascal dejará abierto su despacho este verano para articular una mayoría absoluta contra el gobierno. Su formación no tiene intención de liderarla y tiende la mano al PP.
No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más.
Pablo Casado no se ha pronunciado, si lo han hecho otros dirigentes del PP, que descartan su apoyo al considerar que es una maniobra de distracción que refuerza al PSOE. Ciudadanos y otros grupos minoritarios han anunciado su rechazo. Algunos, como la portavoz socialista Adriana Lastra y el de Esquerra Gabriel Rufián, interpretan que es una moción contra Casado.
No sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
Una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor Iglesias, sino que va contra el señor Casado.
Abascal rechaza estos argumentos.
Nada más lejos de la realidad. Es más, mostramos desde esta tribuna nuestro afecto y nuestro respeto por el señor Casado.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pregunta.
El peor de sus temores, señor Casado, se ha hecho realidad. El señor Abascal acaba de anunciar una moción de censura. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Moción que difícilmente saldrá adelante al necesitar Vox mayoría absoluta.
Un pleno, el de ayer, en el que los diputados socialistas se saltaron el aforo que se había pactado y en el que Pedro Sánchez destacó el esfuerzo realizado por el gobierno español en la cumbre de Bruselas, en la que se alcanzó el acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción. El líder del PP, Pablo Casado, considera que lo obtenido en realidad es un rescate en toda regla. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez dejaba a un lado las preocupaciones de la pandemia para mostrar su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Bruselas y pedir que sirva de ejemplo a nivel nacional.
Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos.
El presidente del PP le afeaba el tono triunfalista y, aunque criticaba su papel en Europa y haber conseguido un acuerdo que a su juicio supone un rescate, reclamaba la paternidad del pacto europeo.
Y usted dijo aquí, voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso que no ha cazado usted, que usted ha estado pasivo mientras lo cazaban otros.
Desde Ciudadanos, Edmundo Balsi recogía el guante del acuerdo propuesto por Sánchez, pero con condiciones.
Tome el camino recto que le ofrezco y andaremos juntos ese camino.
Val manifestaba su queja ante la presidenta del Congreso porque el PSOE había sobrepasado el acuerdo de limitar al 50% la presencia de diputados en el hemiciclo. Eso provocaba que no se pudiese guardar la distancia de 2 metros entre ellos, aunque Meritxell Batet daba por cumplida la seguridad sanitaria con el uso de las mascarillas. Eso sí, no todos la mantenían durante las 7 horas que duraba el pleno.
Sepan también que el que fuera dirigente de ETA, José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, saldrá hoy de la cárcel después de que el Tribunal de Apelación de París se lo haya autorizado por motivos de salud. Ternera quedará en situación de arresto domiciliario y estará controlado con un brazalete electrónico. A las 8 de la mañana y 14 minutos nos centramos en la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y comenzamos con los últimos datos de contagios de COVID en nuestra región. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Los casos de coronavirus en la región siguen su tendencia al alza. Según los últimos datos que ofrece el Gobierno regional, en las últimas horas se han producido 51 nuevos contagios y un fallecido por el virus. Solo en 2 semanas, Madrid ha pasado de 600 casos acumulados a 2.130, es decir, un 353%. Además, baja la edad media de los contagiados, que ahora se sitúa en los 34. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Claro que la incidencia sube un 400%, pero porque el nivel de casos era muy pequeño, ¿no? Entonces se produce pues en la línea que se está produciendo con respecto al número de casos en otras comunidades.
La Dirección General de Salud Pública ha notificado al Ministerio de Sanidad 2 nuevos brotes, con un total de 28 casos y 84 contactos en seguimiento. Ambos están asociados al ámbito familiar y social. El primer brote se ha detectado en un bar de copas de Madrid capital y cuenta con 13 casos y 42 contactos en seguimiento. El segundo brote se ha detectado en una comunidad religiosa de Torrejón de Ardoz, donde se han registrado 15 positivos y 42 contactos en total. Uno de esos casos precisó hospitalización, pero ya ha recibido el alta. Para frenar la tendencia, hoy entran en vigor las nuevas medidas puestas en marcha por el Gobierno de Madrid. Fátima Sotorrío.
Restricciones en parques, jardines, domicilios, restaurantes, terrazas, locales de ocio o zonas comunes. En estos lugares y a partir de los 6 años, el uso de la mascarilla es obligatoria, aún en el supuesto de que se pueda mantener la distancia social. A partir de hoy, los grupos serán reducidos en reuniones familiares y de amigos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Que no sea porque no lo intentamos todo. Vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de 10 personas. También se van a limitar las reuniones privadas a máximo de 10 en espacios de interior y al aire libre.
Quedan exentos los que tengan dificultad respiratoria, practiquen deporte al aire libre, estén en la naturaleza fuera de núcleos urbanos, durante el baño en las piscinas o en los puestos de trabajo si tienen distancia con los compañeros. Es obligatorio que los establecimientos cierren a 1:30 y los salones de bodas, discotecas y locales de ocio nocturno deberán llevar una lista en la que aparezcan los datos de contacto de sus clientes para facilitar su localización y su posible rastreo. Es el matiz a la polémica cartilla COVID que queda transformada en registro.
Pese a la controversia que la cartilla COVID ha generado desde su anuncio, el Gobierno regional insiste en que se pondrá en marcha a partir de septiembre con carácter experimental. No será, dice, un pasaporte inmunitario, sino un registro que permitirá conocer más acerca del comportamiento del virus en la región. Pepe Frutos.
La cartilla para inmunes al COVID-19 no será tal, será un registro público que no va a suponer privilegio alguno. Aclaraciones del vicepresidente Ignacio Aguado a lo anunciado un día antes por la presidenta.
No soy el portavoz de la presidenta, soy el portavoz del Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno ha decidido que esta cartilla es una cartilla que está pensada exclusivamente para el uso sanitario. Será simplemente un registro donde los ciudadanos van a poder tener acceso a través de su tarjeta sanitaria virtual a ver qué tipo de pruebas se han ido realizando en las últimas semanas.
No es el único matiz de importancia el registro de clientes en los lugares de ocio. Para hacer el rastreo en caso de contagio no va a ser obligatorio.
El registro es una propuesta que nos hace el propio sector del ocio nocturno. Será voluntario y solamente afectará a ocio nocturno y a banquetes.
Y sigue sin descartar el cierre de los locales de ocio en caso de que la situación fuera a peor.
El aumento de los contagios en la región pone el foco en los más jóvenes y en su forma de ocio. El Ayuntamiento de Madrid declara la guerra a los botellones y anuncia que incrementará la vigilancia en toda la ciudad. Ángel García.
El área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de la capital quiere incrementar la presión contra la práctica de los botellones en la vía pública, uno de los principales focos de contagio del COVID entre los más jóvenes, y a la campaña de concienciación que ya ha iniciado se unirá más vigilancia de la Policía Municipal en los 21 distritos de la ciudad. Solo en lo que llevamos de mes de julio se han impuesto más de 4.800 sanciones. Inmaculada Sanz es la responsable de este área.
No tanto de macrobotellones que no se están produciendo en la ciudad de Madrid, sino que son de pequeñas dimensiones, pero dispersados por toda la ciudad de Madrid. Por lo tanto, es más difícil que la Policía Municipal pueda llegar a todos ellos al mismo tiempo, pero desde luego, como digo, pues se está haciendo una campaña muy importante para poder atajarlos.
Y habrá multas también por incumplir el uso obligatorio de la mascarilla, como explica el propio alcalde Almeida.
Nos ampararemos en la Ley de Salud Pública, que es la que fundamenta la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, donde se establece un régimen sancionador en el entorno de los 100 euros por no utilizarlo.
Ahora mismo, 6 de cada 10 nuevos positivos en Madrid son menores de 40 años.
¿Cómo están las cosas? Preocupa y mucho la vuelta a las aulas dentro de un mes. Las asociaciones de padres piden más seguridad de cara al comienzo del curso. Y así se lo han hecho saber a los socialistas madrileños. Paloma Nolasco.
Finales de julio y sin concretarse cuestiones importantes que afectan a las familias. Desde el punto de vista educativo, Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, habla de más profesores para mantener los ratios de alumnos por aula.
Para poder atender
las necesidades de la distancia que se requiere, el número de alumnos por grupo. Y si uno calcula la petición de la FAPA, dice más de 5.000, ¿no? Al menos, desde luego, más de 3.500 hacen falta con toda seguridad.
También más espacios para mantener las distancias y concreciones sobre transporte, comedores o marcos regulatorios de las actividades extraescolares. Todo ello sin olvidar la seguridad del aspecto sanitario, como explica Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
Que se garantice la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias, a lo cual la Administración es responsable y debe dar una respuesta rotunda.
Y preocupación además por las pruebas a alumnos y profesores que harán los centros de educación especial según el plan anti-COVID anunciado por la presidenta regional.
Precisamente esta mañana Ángel Gabilondo se va a reunir con la presidenta Ayuso, de quien espera conocer de primera mano los planes del Gobierno regional respecto a los fondos suministrados por el Ejecutivo Central a Madrid para hacer frente a la COVID-19 y a la crisis que ha provocado.
Para que los 1.595,7 millones de euros que recibimos del Gobierno central para abordar esta situación, queremos saber en qué se piensan emplear en esta comunidad y hablaremos con eso. De eso con la presidenta, porque del mismo modo que la presidenta pregunta, y a mí no me parece mal que pregunte, qué pasa con los fondos que vienen a España, qué pasa con Madrid en esos fondos, pues yo también me pregunto, nos preguntamos desde nuestro grupo socialista, qué pasa con los fondos que vienen a Madrid.
No será la única reunión en la agenda de la presidenta. Isabel Díaz Ayuso recibe también este jueves en la Real Casa de Correos a los representantes del Comité de Huelga de los Médicos Internos Residentes. El colectivo de los MIR comenzó el pasado 13 de julio una huelga indefinida para reclamar un convenio digno y al considerar insuficientes los avances que se han producido en la última reunión con Sanidad. Y escuchen, porque esta es la campaña Vuelve a Madrid. La capital quiere acabar con el impacto negativo que la pandemia ha provocado en el centro de la ciudad, especialmente en los negocios dirigidos al turismo. Por eso lanza esta campaña Vuelve al centro, vuelve a Madrid, donde animan a redescubrir el centro histórico este verano. Y la crónica de sucesos nos lleva un día más hasta El Álamo, donde hay novedades sobre el atropello mortal del pasado lunes. La Guardia Civil está analizando un vehículo que puede estar implicado en los atropellos que perpetró un conductor el pasado domingo en esta localidad durante una reyerta multitudinaria y que dejó heridas leves al menos a 3 personas antes de que horas después otro coche arrollase mortalmente a 2 jóvenes. El vehículo, un BMW de color negro con golpes y abolladuras frontales, al parecer estaba oculto en el interior de un camión de reparto de bebidas que estaba aparcado allí desde el lunes, un día después de este suceso. Podría tratarse del que atropelló al menos 3 personas, una de ellas un niño, sobre la medianoche del domingo al lunes en el transcurso de una reyerta tras una fiesta de pedida de mano entre 2 clanes familiares.
A las 8 de la mañana y 23 minutos vamos ya con todo el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Saludamos a Julio César Cobos. Julio, buenos días.
Hola, buenos días. Ya son 3 los positivos en el fútbol español, aparte del Fuenlabrada. En las últimas 24 horas, al Almería se suman el Zaragoza y el Sevilla, un equipo inmerso en competiciones europeas dentro de una semana. El equipo de Julen Lopetegui se enfrenta a la Roma el 6 de agosto. En cuanto al Fuenlabrada, este equipo sigue empeñado en disputar el partido frente al Depor y así lo ha confirmado el capitán Juanma Marrero, quien ha puesto una fecha para jugar ese encuentro. El 2 de agosto tendrían jugadores disponibles.
Tenemos jugadores y tenemos un filial, creo que debemos jugarlo. O sea, no puede la liga terminar con 42 jornadas para unos equipos y 41 para otros. Estamos recuperándonos poco a poco, ya hemos pasado 10 días y esperemos que ahora los test empiecen a, de la gente que ha dado positivo, empiecen a dar negativo y podamos jugar. Nosotros ponemos una fecha, nosotros queremos una fecha, queremos jugar y jugar con la gente que esté disponible.
Sigue el lío montado en los despachos y es que el Fuenlabrada ha recusado al juez instructor de este caso abierto por la Federación y de esta forma se han paralizado las declaraciones que el juez Ricardo Esteban tenía previsto tomar a varios jugadores del Fuenla. Se acerca el regreso de las competiciones europeas para Real, Atleti y Getafe. El central uruguayo rojiblanco, José María Jiménez, piensa que la Champions es otro torneo prestigioso y ahí el Atlético se debe transformar.
Nos fuimos a descansar con la cabeza puesta en que venía algo muy bonito, que la Champions, y el equipo ha vuelto de la forma con la que se fue, pensando en que en unos días tenía que venir a prepararse de la mejor manera posible, con mucha ilusión, con muchas ganas, bueno, de afrontar lo que nos toca vivir ahora dentro de nada, que son pocos días para prepararnos, pero todos los días lo vamos a aprovechar al máximo para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrar mejor al Atleti.
No se pierdan a Ángel Capa lo que opina del Atleti y de su compatriota el Cholo Simeone. No creemos, después de lo que dice, se vaya a sentar el día 13 de agosto ante el televisor para disfrutar del Leipzig Atlético de Madrid.
¿Simeone representa al pueblo argentino? ¿La identidad del pueblo argentino? No, te digo que no, para nada. Pero lo que ha hecho, los resultados que ha conseguido, siempre digo lo mismo. A mí no me quita ni un milímetro de la admiración que tengo por todo lo que ha conseguido. Ahora, yo, ese fútbol a mí no me interesa. Ese fútbol a mí, como hincha de fútbol, no me representa en absoluto.
El primer gran fichaje del verano nos lleva hasta la Premier. El City de Guardiola ha fichado al valencianista Ferran Torres. Se marcha por 25 millones de euros más 12 en variables. Ferran firma por 5 temporadas con el cuadro británico. Ya conocemos al rival del Real Madrid en la Supercopa de Baloncesto. Será el Tenerife en las semifinales de un torneo que se va a celebrar el 12 y el 13 de septiembre en el pabellón Santiago Martín de la Laguna. Y no va a estar allí Facundo Campazzo, que ha tomado la decisión de probar en la NBA. Su libertad le cuesta 6 millones de euros. El Madrid quiere un compromiso de pago firmado, aunque está dispuesto a recibir el dinero en varios plazos.